La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
No sé si os pasa, pero para mi cerebro la palabra dieta funciona como sinónimo de castigo, culpabilidad, sensación de fracaso, frustración. Porque mantener el peso adecuado y seguir una alimentación saludable no siempre es tan fácil como parece. ¿Pero entendemos por qué? Hoy la respuesta nos la da la doctora en farmacia y nutricionista Marian García, conocida como Boticaria García, y que ya es la tercera o cuarta vez que viene aquí a nuestro podcast. Bienvenida, Marian.
Muchísimas gracias, Paloma. Siempre es un placer.
Bueno, vamos a hablar de alimentación, que hay muchos libros escritos sobre este tema, pero el tuyo es un enfoque distinto porque se titula Tu cerebro tiene hambre y estudia muy bien esta relación de cuál es el origen del hambre y que todo nace del cerebro.
Tradicionalmente, Paloma, la alimentación, cuando hablamos de perder peso, de perder grasa, mejor dicho, ¿no?, que es lo que deberíamos perder, se habla de lo del menos plato y más zapato, ¿no? Y parece que ahí está todo, en la alimentación y en el ejercicio. Y la realidad es que estamos pasando por alto el cerebro hambriento. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué es el hambre emocional? ¿Qué es el hambre ambiental? ¿Y por qué las personas con obesidad, que este es el gran paradigma de la cuestión, tienden a tener más hambre, tienen una alteración fisiológica que hace que tengan más hambre? Es decir, tú tienes sobrepeso, obesidad, y encima tienes más hambre que el que no tiene, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, a mí esta reflexión me gusta mucho porque, y en el libro lo explicas, que muchas veces el que tiene sobrepeso no es porque quiere, ¿no? Que eso también es un tema que a veces como que se les culpabiliza, ¿no? Y no, hay una explicación de una alteración en el cerebro.
Es la famosa fuerza de voluntad, que todo lo puede y que realmente es David contra Goliat. Y por explicarlo de una manera muy sencilla, nosotros tenemos unos adipocitos, que son unas células, yo los pongo como unos emojis, como los emojis con los ojos de corazoncitos, son muy monos. Los emojis al final, digo los emojis, los adipocitos, que para mí es lo mismo ya, son almacenes de grasa, es la célula patito feo del organismo. Nadie la quiere, todo el mundo quiere la neurona, que es la lista, el miocito, que es la del músculo, la guapa, pero hay la de la grasa, el adipocito no lo quiere nadie. Bueno, pues el adipocito sirve para mandar mensajes, y entre todos los mensajes que manda, mandan mensajes de hambre y de saciedad. Hay una hormona que se llama grelina, que sale del estómago y que te dice, tengo hambre, y una que se llama leptina, que sale del adipocito y dice, frena. Lo que te dice frena, deja de comer, sale del adipocito. Cuando ese adipocito está inflamado, se habla mucho de la inflamación, lo confundimos con la hinchazón, pero no tiene nada que ver. La inflamación es como un estado de alarma cuando los adipocitos hay muchos y grandes y se aprietan y no respiran bien, cuando hay un exceso de grasa. Si el adipocito está asfixiado, es como cuando hay mucha gente en un concierto y uno se asfixia y se cae y se marea.
Sí.
Que no está para nada en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pues el adipocito mareado al que no le llega el oxígeno porque está ya apretujado con otros adipocitos, no manda bien esa señal de saciedad. Una persona con obesidad lo que está recibiendo es una señal, vamos, no está recibiendo la señal de saciedad. Por tanto, cuando dices, vaya gocho, vaya hambrón, es que este tío es un ansias, ¿no? Es que este tío, su cerebro tiene hambre porque lo mismo que en tu cerebro, a los 20 minutos, la leptina levanta la mano y dice, para, esa persona con obesidad, la leptina no está ni se la espera. O, en el caso de las personas con obesidad, lo que ocurre es que hay resistencia a la leptina.
Yeah.
Se habla mucho de resistencia a la insulina
en la
diabetes. Bueno, pues aquí lo que hay también es resistencia a la leptina. Se manda la señal y el cerebro no la recibe, nadie abre la puerta. Y esto es un problema y hay que entenderlo para empatizar, para no abundar en ese estigma y para ofrecer a las personas las herramientas que necesitan. Entonces yo digo que este libro es como un libro de autoconocimiento de nuestras chichas, de nuestro adipocito, ¿no? O sea, queremos gestionar las emociones y aprendemos sobre neurociencia, pues si queremos gestionar la grasa tendremos que saber cómo funciona el adipocito, que no le hacemos ni
claro,
caso.
Claro, y hay que entender lo que es el hambre, los diferentes tipos de hambre que hay y cuál es el mecanismo de acción. ¿Que nos lo puedes explicar?
Sí, realmente este hambre del adipocito alterado es lo que yo he llamado hambre hormonal, ¿no? Porque hay una disfunción en las hormonas. Pero hay otros cuatro tipos de hambre más. El hambre es el hambre normal, o sea, el hambre de que llega a las 2 de la tarde y vas a comer. Se dispara la grelina, la del estómago, la del hambre, y se dispara luego la leptina a los 20 minutos, y eso es el mundo ideal. Pero hay tres tipos de hambre alteradas que son el hambre emocional, que es el hambre del cortisol que corre por tus venas, el hambre del estrés, el hambre de la ansiedad.
Y cuando llegamos de trabajar súper estresados y vamos a la nevera, ¿no?
Súper estresados, no quieres. Bueno, y además incluso lo que ocurre es que ese cortisol es un mecanismo atávico de cuando nos atacaban los leones y nuestro cuerpo necesitaba mecanismos de respuesta rápida, necesitaba azúcar y tu cuerpo te pide ese azúcar. Además, cuando tienes esa ansiedad, ese estrés, ese cortisol lo que hace es también alterar, disminuye la leptina, la saciedad, y aumenta la grelina. Ahora que se habla tanto de las PAS, las personas altamente sensibles, digo que la grelina y la leptina son las hormonas altamente sensibles, porque se alteran por todo, por la adiposidad, por el estrés. Entonces, fíjate qué faena que tú tengas realmente ese hambre emocional y te lleve, ¿no?, ese estrés que tú vas a estar sentado en tu ordenador, pero te lleva a comer. Y además también ocurre por aburrimiento. Tú tienes el aburrimiento que dices, bueno, me falta como vidilla, ¿no? ¿Qué hago? Me falta dopamina. ¿Dónde voy a buscar la dopamina?
A la comida, claro.
Pues a la comida, pero no la voy a buscar en el brócoli. Eso no me interesa nada, ni unas lentejas. La voy a buscar pues en los productos con mucho azúcar, con mucha sal, con glutamato, que me estimulen, ¿no? Buscamos la dopamina fuera. Y aquí otro giro de guión para las personas con obesidad. Las personas que tienen obesidad tienen, digamos, menos receptores de dopamina y segregan menos dopamina al comer. Tú imagínate.
O sea, no, entonces necesitan comer más para...
Eso es. Si tú con una palmera de chocolate dices, bueno, ya mi hambre emocional ya la tengo yo saciada. No, una persona con obesidad necesita dos palmeras de chocolate porque no segrega suficiente y además no tiene tantos receptores. Esto se ha visto en estudios hace muy poquito. Luego tenemos el hambre ambiental, que es el que yo llamo el hambre de culo veo, culo quiero, el del perrito de Pavlov. Paloma, tú te estás comiendo esa palmera de chocolate y yo, que no tenía ningún hambre, digo, yo también quiero una, ¿no? Ese hambre es por la dopamina, esa anticipación del placer. Y ya no solo porque te veas, si yo a lo mejor salgo por aquí y huelo que están haciendo palomitas, me entran ganas de comer palomitas, ¿no? Hay estímulos ambientales o incluso pensar, oye, ¿te acuerdas de ese helado que nos comimos en aquella plaza? Y te apetece comerte un helado, ¿no? Las emociones te evocan ese hambre también ambiental. Y luego el hambre Dragon Khan. El hambre Dragon Khan es el de la montaña rusa. Tú tomas azúcar por la mañana... Y claro, tu cuerpo se dispara, un pico de glucosa, hay un pico de insulina y hay una caída. El pico, bueno, te genera ese pico, el problema realmente está en la caída, porque tú en la caída, y cuanto más pronunciada sea la caída, tu cuerpo, que lo que busca es el equilibrio, al fin y al cabo lo que quiere es más glucosa para volver a subir, ¿no?, en esa montaña rusa. Y los estudios que se han hecho recientemente, se ha visto que personas que desayunan el desayuno de los campeones, así tan azucarado como nos han enseñado erróneamente siempre, pueden llegar a comer más de 300 kilocalorías al día por ese Dragon Khan, ¿no? Tú desayunas salado y si no quieres volver a comer porque no tienes pico, aguantas hasta la mañana. Claro. Pero si tienes el pico, picas a las 11 y picas a la 1 y luego comes. Pues esas 300 kilocalorías al día extra suponen hasta 9 kilos más al año, ¿no?
Madre mía.
Entonces estamos hablando del hambre-hambre, que es el normal. Pero tenemos hambre ambiental, del estrés, hambre emocional, de culo veo, culo quiero, hambre Dragon Khan, del azúcar, y luego el hambre hormonal de las personas con obesidad, que a mayores pueden tener todos a la vez, porque una persona con obesidad, además del hambre ambiental, puede desayunar azúcar, que le apetezca comerse el gofre de la vecina y además estar estresado.
¿Y cómo podemos dejar de lado todos los tipos de hambre que no son tan saludables? El único saludable es el fisiológico, claro.
Claro, yo en el libro lo que propongo al final, aparte de la fisiología, que está muy bien saber cómo funcionan las cosas, son las herramientas, ¿no? Y es muy claro, y detrás de cada capítulo, que son 5, son las herramientas para cada cosa. En cuestión de hambre, pues cada tipo de hambre, ¿cómo lo podemos solucionar, ¿no?
Claro, y básicamente, engañar al hambre, ¿no? Esto que se dice...
Claro, es una maniobra de distracción, como cuando yo era un bebé, que dices, lo cojo en brazos, lo pongo, miro por la ventana, le doy un paseo, ¿no? Vamos a cambiarle el chip. Pues tenemos que cambiarnos el chip. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en el hambre emocional y en el hambre ambiental, que al final estamos buscando esa dopamina, vamos a buscar la dopamina en otras fuentes que sean saludables de dopamina. En vez de la dopamina que nos da el azúcar o el ultraprocesado, vamos a buscarla en una conversación con una persona. Claro, estamos trabajando y dices, bueno, me voy a poner a chatear. No, pero igual levantarte, darte un paseo, irte a ver a un amigo, subirte a la tercera planta, ver a alguien, te distrae, te hace sentir bien, mandas un WhatsApp a alguien que llevas tiempo sin hablar con él, tienes ese feedback, esa respuesta que va a ser positiva, escuchar música, cantar, también genera dopamina. Dependiendo si estamos en el trabajo o estamos en casa, tenemos más opciones, ¿no? Salir a pasear, el sol, o sea, el aire libre, la relajación, la meditación, aprender. Oye, mira, voy a ponerme el podcast de Paloma, que tengo pendiente yo escuchar este podcast de Paloma de hace 2 meses que no me lo he escuchado. Según estás escuchando el podcast y estás aprendiendo, y si ya coges, te escuchas el podcast andando al aire libre o montando en bici, tienes dopamina por muchos mecanismos que además, cuando termines de hacer esa actividad, te vas a sentir fenomenal. Porque la diferencia a la hora de distinguir el hambre es cuando yo solucione este hambre, ¿cómo me voy a sentir?
Claro.
Si yo tengo hambre, y llega la hora de comer y me como pues una ensalada de garbanzos o una ensalada de unas lentejas o un filete con patatas, lo que sea. Aunque las patatas ya vamos a decir luego que es mejor cambiarlas por calabacín, pero no vamos a entrar ahí. Me voy a sentir bien. Yo ayer fui a la tele, me moría de hambre, no había comido, no me había dado tiempo a comer. Y subí, me comí un lenguado y una crema de calabacín. Y terminé de comer y digo, pues oye, mira qué bien, me comí mi crema y mi lenguado. Pero si yo, en vez de haber comido eso, por el estrés, por las prisas, hubiera dicho, bueno, me cojo un perrito caliente, me cojo una bolsa de patatas fritas que hacemos a veces, o me cojo una bolsa de patatas fritas y un dulce y ya he comido.
Yeah.
¿Cómo te sientes después de eso?
A mí lo que me pasa es, bueno, aparte de que me inflamo y te sientes mal, es que me vuelvo a tener hambre muy rápido.
Claro, porque realmente entras en ese Dragon Can, ¿no? En esa liberación. Por eso, para evitar el Dragon Can, y claro, hablamos de distintos tipos de hambre, para ese hambre emocional y ambiental vamos a buscar dopamina en otros sitios. Para ese hambre del que estás hablando tú, concretamente yo lo que propongo en el libro son las estrategias de alimentación para que no tengas picos de glucosa. Y eso pasa principalmente por la fibra, ¿no?
Claro.
O sea, realmente, aparte de reducir el azúcar, que es lo evidente, la fibra lo que va a hacer es un gel en el estómago,
claro.
Y principalmente en el intestino, donde se van a absorber los nutrientes, que estorba, es así de tonto como eso, o sea, la fibra al final estorba en el corto plazo que se absorba. Y por otro lado, también, Paloma, lo que va a hacer la fibra es alimentar a tus bacterias buenas, que para la microbiota es fenomenal, y también en el corto, saciarte. Con lo cual, si tomas fibra, te sacias, estorbas la absorción de colesterol y de azúcar, o sea, fantástico, y luego, por otro lado, a la microbiota la cuidas. Tener una microbiota cuidada también, porque sabemos que hay bacterias, unas que se llaman firmicutes y unas bacteroidetes, y las firmicutes son más capaces de extraer la energía de, por ejemplo, la fibra. La gente que tiene bacterias que son capaces de extraer más energía de la fibra, pues una faena, porque también todos los días son capaces de... Claro, esto si vives, yo qué sé, en el Sahara y no tienes que comer, muy bien tener firmicutes, pero si estás en nuestra vida, ¿no?
Yeah.
Y luego, contra el último hambre, y contra todos... en realidad, porque los nuevos fármacos sirven contra todos los fármacos, tenemos estas estrategias terapéuticas, ¿no? De las que se habla tanto, los famosos pinchazos,
sí.
Que ya te adelanto que los famosos pinchazos tienen los días contados como única estrategia, porque vienen las cápsulas vía oral, los comprimidos vía oral, ya están en desarrollo, ya están... Y bueno, pues dentro
o sea,
de poco,
va a llegar la pastilla que te quita el hambre.
Exactamente. Ya tenemos el pinchazo que te quita el hambre.
Sí, que en realidad no era para eso, era para la diabetes y la gente empezó a... Esto fue el problema, ¿no?
Eso es el problema y el problema y la solución. Porque yo sí que tengo una cruzada a favor de estos fármacos porque se les está estigmatizando también,
sí.
Y hay muchas personas para las que tienen un buen... O sea, un uso fantástico. A ver, lo que ocurre es que yo los llamo los del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué hacen estos fármacos? Primero, en el nombre del Padre te lo llevas a mano a la frente y lo que hacen es saciarte. Le dicen a tu cerebro esa señal que hablábamos antes de la leptina, de saciedad, pues mediante otras hormonas que se llaman incretinas, se enchufa en los receptores de la saciedad y estás saciado aunque no hayas comido nada. Luego, en el nombre del Hijo, te vas para abajo y ¿qué haces? En el páncreas. En el páncreas estimula la liberación de insulina. Y eso es por lo que estos fármacos se utilizaban principalmente para segregar insulina y controlar la diabetes tipo 2. Y luego, al otro lado, el Espíritu Santo es en el estómago, ¿qué es lo que hacen? Ralentizan el vaciamiento gástrico, ¿no?
Ah,
o sea,
yeah.
Hacen que se vaya más lento. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos tres movidas que hacen que
útiles,
tengamos
claro.
Menos hambre y que se libere azúcar, o sea, se libere insulina. Cuando en personas con diabetes tipo 2 empezaron a ver que había una pérdida de peso, dijeron, uy, ostras, aquí hay un efecto secundario muy interesante, ¿no?
Sí, sí.
Además, las personas con obesidad suelen tener también diabetes tipo 2. Muchas de ellas puede ir muy correlacionado, ¿no? Entonces, empezaron a investigar y vieron, esto sirve. O sea, esto sirve para las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que realmente es muy efectivo. Se puede perder del orden de entre el 10 y el 25%. O sea, hay fármacos en estudio en los que se pierde el 25% del peso, que eso es similar a lo que se pierde con una cirugía bariátrica. El 10%, que es lo que se pierde, 10-15, con muchos de los que están ahora en el mercado, bueno, para una persona que pesa 120 kilos, que con menos plato y más zapato no
claro.
Consigue nada porque está estancado ahí, porque su cerebro tiene hambre, puede conseguir perder esos 12-15 kilos y que eso sea un acelerador, un booster, para que es como si le ponemos dos cohetes detrás para decir, oye, mira, si tú a la vez de tomarte este fármaco, mientras te lo estás tomando, coges y haces ejercicio, aprendes una rutina de ejercicio, aprendes a alimentarte, tienes hábitos sociales y de tu entorno más favorables, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando dejes de tomar el fármaco, obviamente se acaba el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque en cuanto dejes de tomar el fármaco, vuelves a tener hambre, o sea, eso es evidente, pero tú ya tienes...
El hábito. O sea, son medicamentos para generar un hábito, no son para toda la vida. Son como que te ayudan.
Claro, tienen un objetivo, no deberíamos cronificar nunca los medicamentos, ¿no? Estos medicamentos tienen efectos secundarios, se ha hablado mucho de ellos a nivel de tiroides, que sabes, regula... El metabolismo también, el control de la energía, también en el páncreas, pero realmente son fármacos que son bastante seguros y porque se han estudiado en millones de personas y lo que realmente tenemos que saber es que para una persona que realmente tiene problemas de obesidad, el beneficio o riesgo del fármaco, bien valorado por un médico, puede ser, vamos, imbatible, porque realmente los efectos secundarios frente a... al problema metabólico que tiene. El problema es cuando los usamos a una persona que quiere perder 3-4 kilos porque dice, oye, mira, yo los 4 kilos he cogido en Navidad. Yo llega a mayo y mi famosa, horrible horror. Operación bikini, que deberíamos desterrar ese nombre de una vez por todas, pues venga, me lo pincho y ya está. Ese es el problema porque como funciona, la gente puede tender a utilizarlo sin esos hábitos, simplemente porque dejo de comer.
Claro.
Pero aquí tenemos los estudios que nos dicen, gente que ha perdido 18 kilos con estos fármacos, 7 han sido de músculo y 11 de grasa, en algún estudio.
Qué barbaridad.
Claro, tú imagínate que dices, ala, pierdo 18 kilos, pero si pierdo el músculo, que le dedicamos en el libro, el capítulo 3 al músculo, porque yo creo que un poco la diferencia de este libro es el abordaje también intestino-cerebro-músculo, ¿no? O sea, no solo el cerebro, sino cerebro-intestino-músculo. Músculo, porque el músculo es fundamental. Claro, si hemos quitado el músculo, que el músculo gasta más en reposo, y eso es fantástico, claro, el efecto rebote está ahí. En cuanto dejemos de usar el fármaco, no tenemos ese músculo, con lo que cuesta ganar el músculo, y con todos los beneficios que tiene el músculo, porque generando el músculo y generando superquinas tenemos compuestos que es como una píldora natural.
¿Nos hace tener menos hambre, tener músculo?
Bueno, puede afectar porque afecta incluso a la microbiota. O sea, a ver, realmente el músculo lo que hace es, tiene unos orgánulos que se llaman mitocondrias, ¿no? Los miocitos, que son como las calderas, las que queman energía. Y esto es fantástico porque el músculo, lo que se ha visto es que cuando hacemos ejercicio, aparte de quemar energía, que es lo que queremos, la penitencia, me voy al gimnasio, quemo grasa, o mira qué guapo me pongo, que estoy tonificado, que es otra palabra complicada. Bueno, pues además de eso, que está muy bien y está fenomenal quererse ver al espejo, yo soy la primera que me encanta
verte bien.
Verme bien, o sea, eso es innegable. Pero se ha visto, se descubrió hace unos 20 años, pero no se le hizo mucho caso. Y ahora se está investigando unos compuestos que se llaman mioquinas y exerquinas. Estas mioquinas y estas exerquinas, mioquinas es de músculo, quinas movimiento, o sea, las moléculas de movimiento del músculo y las quinas de toda la parte, o sea, del hígado, del riñón, del corazón. Y son unas moléculas que lo llaman la polipíldora natural más efectiva que hay, que tienen efectos a un montón, o sea, en prevención de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, hipercolesterolemia, diabetes, pero algo fundamental que es el coco. O sea, esos compuestos que yo los llamo superquinas, por abreviar, se ha visto que previenen el deterioro cognitivo. Se ha visto que aumenta la generación de neuronas, la neurogénesis. O sea, que hacer ejercicio hace que tengas más neuronas, que tengas más memoria, porque aumenta la plasticidad neuronal, la forma en que conectan las neuronas en tu cerebro. Aparte de que el ejercicio genere endorfinas y te haga sentir fenomenal. Pero fíjate qué interesante, porque nos hablan mucho de hay que hacer ejercicio a nivel mental o personas mayores que se jubilan y dicen, no, es que ahora lo que tienes que hacer es sudokus y el brain training ese de la Nintendo. ¿Te acuerdas que había pues hace unos años?
Entrenamiento de fuerza, mejor.
Sí, y con unas sentadillas y con unas mancuernas puede ser incluso más efectivo. No quiero decir que no haya que hacer sudokus ni sopas de letras, porque todo suma. Pero que el ejercicio también sirve para eso, ¿no? Y por eso la importancia de equilibrar, porque cuando tenemos ese sistema equilibrado del eje intestino-músculo, ¿no? Es como si en nuestro cuerpo hay 9.000 moléculas que danzan, ¿no? Y hacen como un ballet y es maravilloso.
Es la máquina perfecta, si está todo claro.
Si no, lo que tenemos es un concierto lleno de gente en los adipocitos, donde se estresan y donde además pasa una cosa, Paloma, y es que la grasa, cuando el adipocito se muere, esto es un drama que te voy a contar. El hipólito no solo se desmaya cuando no le falta oxígeno del todo, como las personas que también se mueren en alguna aglomeración, ¿no? Cuando se muere, llega al CSI y le hace alrededor como un cordón policial. Eso pasa, de verdad, se llama crown-like, o sea, como con forma de corona. Y ahí llega el sistema inmunitario. Bueno, pues llega la policía a ver qué pasa, ¿no? El adipocito muerto. Y ahí empiezan a repartir palos, porque claro, no ha sido tú, ha sido tú. La policía de tu cuerpo humano te ataca a ti mismo y se produzca esa inflamación, esos radicales libres que pueden acabar en cáncer. Pero no solo eso. Yeah. Cuando muere el adipocito, emprende su viaje al más allá. O sea, como el adipocito ya no cabe allí más cosas, ¿no? En el Michelin, ¿no? En el tejido subcutáneo, por decirlo así, dice, pues me voy de viaje a ver dónde encuentro yo un pau así que esté bien de precio y me pueda acomodar. Y se van al riñón, se van al hígado.
O sea, ah, no los eliminamos en plan...
No, salen por la orina. No salen ni por las heces tampoco. Eso se quedan contigo porque son como ocupas.
Sí, sí.
Y entonces se van pegados a los órganos vitales. Yeah. Y esto es como cuando en un concierto no cabe gente y se suben encima al altavoz que empieza a ver esa distorsión.
Sí,
pues en vez del ballet tenemos esa distorsión porque tenemos la grasa pegada a los órganos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si se van al páncreas... no funciona bien el páncreas, entonces no va a funcionar bien la insulina y por eso las personas con obesidad tienen resistencia a la insulina.
Claro.
Si se van al riñón, vamos a tener problemas renales. Hay muchísimos problemas renales que no se diagnostican, no se tienen en cuenta, es como el gran olvidado el riñón. Y así con todos los órganos y con las arterias y los infartos y los ictus y todo lo que viene detrás. Y no quiero ponerme dramática, pero que realmente cuando hablamos de sobrepeso y de obesidad, creo que si somos conscientes de esas implicaciones metabólicas internas, igual cuando estamos comiendo un brócoli, pensamos, ¿esto qué es? Antioxidante. ¿Qué hace el antioxidante? Los radicales libres que se forman cuando el adipocito está ahí con la policía pegando tortas, ese radical libre que va suelto, el antioxidante antiinflamatorio lo calma.
Claro.
Decimos, mira qué bien. El ejercicio también es antiinflamatorio. Esas superquinas van a calmar también esa inflamación, ¿no? Entonces, pues fíjate, ya tenemos como dos bomberos apagando ese fuego de la inflamación. Pero hay que ir al foco. Es como cuando los incendios estos en verano que dicen, sí, han ido allí los bomberos, las unidades, pero el foco sigue estando. El foco sigue estando mientras tengas ese exceso de grasa disfuncional.
Yeah.
Entonces no queda más remedio que intervenir mediante, claro, una intervención nutricional, mediante el ejercicio, pero a nivel cerebral. ¿No? La medicación es una estrategia que igual hay gente que no la necesita, pero no la podemos despreciar, igual que la cirugía bariátrica es otra estrategia. Yo lo que quiero que la gente vea estos fármacos es como si fueran los ansiolíticos. Los ansiolíticos...
Tienen un papel importante en el momento, sí, sí.
Totalmente. ¿Hay gente que los usa mal? Pues sí,
claro.
Hay gente que todas las noches se chuta algo porque se ha acostumbrado a dormir y se genera tolerancia y dependencia. Es decir, cada vez necesitan más ansiolíticos y además dejan de segregar unos compuestos y si no se lo toman, no se duermen. Pues con esto sería un poco igual. Son unos fármacos que para el que tiene papel bien, pero para el que no tiene papel pues son innecesarios. Ahora, el que tiene una contractura y se toma un diazepam, pues lo va a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, un poco... como parece que es la droga de Hollywood, de las Kardashian, de los más... hay gente que cada vez que sale el tema dice, ¡oh, esos fármacos no!
Bueno, bien usado y con prescripción y con
para
control.
Para quien lo necesite. Para quien los necesite, claro. Básicamente. Para quien los necesite. Si no, por supuesto, es pan para hoy y hambre para mañana. Literal.
Marian, vamos a la compra, lléname el carrito de alimentos súper saciantes y sanos para engañar, porque los hay, ¿no? Muchas veces, pues yo qué sé, por ejemplo, algo que tienes que masticar mucho te puede llegar a quitar el hambre, ¿no? El truco de la zanahoria o la manzana, no sé.
Bueno, dentro del capítulo 1 del hambre emocional, al final hablo de las estrategias del mindful eating, ¿no? De la alimentación consciente. Y al final hay muchas estrategias que puedes hacer con alimentos que sean, bueno, primero lo de masticar, que has dicho, es fundamental porque se segregan compuestos que hacen que se segregue la leptina. Si no masticas, por eso yo soy contraria a las dietas de batidos, porque no son saciantes, ¿no? O sea, si no tienes ninguna enfermedad no tienes que usarlas. Entonces hay técnicas como la masticación, que es muy útil. Hay gente que habla de contar los bocados, yo creo que no hay que llegar a la obsesión, pero sí sabiendo lo que hay. Y hablo de algo importante que es bendecir la mesa a tu manera. O sea, tú siéntate, agradece si quieres a la cajera del día, o sea, lo que te dé la gana, pero y si quieres a Dios y si no al Espíritu Santo o a Buda. Pero pararte te ayuda esto, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos? Bueno, pues hay una parte que son los pilares de la dieta en la que hablo de... realmente cuáles son los alimentos que sí y que no, y los que hay que cambiar. Y eso está basado en un modelo sueco que se llama Find Your Way. Los suecos han inventado un modelo en el que hablan de, no hablan del plato de Harvard, de la mitad, ni de un cuarto, ni otro cuarto, ni una pirámide. Ellos te hablan de más, menos y cambia, ¿no? Y en el apartado de más, claro, yo lo he adaptado un poco, es como el modelo sueco con sabor mediterráneo, de lo que comemos aquí. Lo que más deberíamos comer son legumbres, ¿no? Aumentar, ¿no? Potenciarlo, porque es la fuente de proteína más saludable, más barata, más sostenible. Deberíamos tomar más fermentados, porque la microbiota está íntimamente relacionada con todos estos procesos del hambre, de la saciedad, de la termogénesis, ¿no? De la extracción de la energía, con lo cual tener una microbiota con los fermentados es... Y aparte del yogur, pues no tenemos como mucha cultura tampoco, y además nosotros tomamos el yogur con azúcar, que ya pues le vale las otras bacterias malas, con lo cual no. Entonces, legumbres, fermentados, frutos secos, ¿qué te diría cuántos? Pues 6-7, un puñado. 6-7 si son grandes, 6 nueces, y 14 si son pequeños.
¡Qué tristeza! Es que el fruto seco tiene la trampa de que empiezas y no puedes parar, claro.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que una bolsa de anacardos, tú te la coges... Y eso también lo comento en la parte de alimentación consciente. Los anacardos están muy bien, pero si empiezas de la bolsa y no coges la ración, al final, por muy saludable que sea, y es verdad que los frutos secos no engordan tanto como se piensa, porque no se extrae toda la energía del fruto seco, son más saciantes, o sea, son fantásticos, pero claro, no podemos hincharnos a 100 gramos de anacardos todos los días y lo trasciende nueces y otros tal. Entonces, legumbres, fermentados, frutos secos, semillas, que son las grandes olvidadas, las semillas de lino, las semillas de chía, siempre hidratándolas para que pueda salir la fibra, ¿no?
O triturándolas también valen con un molinillo.
Eso es, con un molinillo. Si no, yo siempre digo, esto es un peeling rectal, según entra,
no
sale.
Vale,
van arrastrando lo que pillan a su paso, pero es nada. Como una escobilla que has pasado por ahí y poco más. Y hablo también de las especias y de las hierbas aromáticas, que también las tenemos súper abandonadas, son muy mediterráneas. No porque la cúrcuma vaya a tener unos efectos maravillosos, que puede tenerlos, pero o que el orégano vaya a ser rico en calcio, el perejil. Sí, pero yo si quiero, o sea, si necesita calcio, que no sea por el perejil. O sea, si vas a tomar perejil, al final la idea es tener alimentos más sabrosos, que necesiten menos azúcar, que necesiten menos sal. Entonces, legumbres fermentados, frutos secos, semillas, hierbas y especias aromáticas y frutas y verduras, que lo dejo para el último porque lo sabemos todos, ¿no? Lo que menos, eso pasamos rápido, alimentos azucarados con sal, eso sabemos todos, alimentos con alcohol, ultraprocesados, ¿no? Esto es lo que menos o directamente nada. Y luego el cambia, ellos hablan del concepto de cambia, ¿no? Un pequeñito cambio de cambia cereales refinados por cereales integrales.
Ya.
Cambia. Y ahí vuelvo a la patata que te decía antes. Cambia las patatas por las hortalizas. No hay nada en contra de la patata, pero la patata realmente es un alimento que tiene hidratos de carbono, ¿no? En una cantidad que igual, si comemos muchas, no necesitamos tantos. Y las hortalizas es más por menos, ¿no? Es decir, más minerales, más vitaminas, más antioxidantes con menos kilocalorías. Un calabacín, una zanahoria, o sea, una guarnición de menestra de verduras, como la que me pedí yo ayer con el lenguado, que me dieron a elegir, ¿qué quieres, patatas o menestra?
Claro.
Pues la menestra es un más por menos, porque tengo más densidad nutricional con menos densidad energética.
Yeah.
Entonces, no te digo que no te tomes una tortilla de patata, pero que la tortilla de calabacín también mola, y sobre todo esas guarniciones de patatas fritas infinitas, o cuando vamos a comer fuera, que siempre es esa guarnición
de patatas, sí.
Siempre, sí. ¿No? Bueno, no te digo, la menestra igual es aburrida, pero unos pimientos del piquillo, por ejemplo. Hay que buscar esas alternativas.
Unos trigueros, vamos, que no recurramos a la patata como el
siempre.
Comodín de siempre.
Claro, pues ese cambia sería, lo tendríamos ahí en esa patata, y luego todas las bebidas, que al final es complicado, ¿no? Los refrescos azucarados, el alcohol, vamos a cambiarlo. Obviamente, agua es lo mejor, pero...
Bueno, decir, bueno, agua con gas,
agua
a lo
con
mejor.
Gas, claro.
Hay trucos, sí.
El agua con gas puede ser interesante. Y bueno, esos son los tres pilares, ¿no? Más, menos, cambia. Y luego los suecos meten un cuarto, que es el más antipático de todos, que dice, no comas mucho.
Por ejemplo, plato único, ¿no? En vez de primero, segundo, postre.
Claro,
¿no?
Y un plato pequeño. O sea, a lo mejor comerlo en un plato un poquito más pequeño para generar esa sensación de saciedad. Pero realmente ese punto de la restricción calórica cuando vemos cuáles son las verdades del barquero para perder grasa, realmente no hay ningún método universal para todo el mundo, y lo que se ha visto que funciona en todos los tipos de dietas, que yo hablo del semáforo de las dietas y las clasifico, pero si tú hablas de la dieta keto, del ayuno intermitente, de cualquier tipo de dieta, cuando tú analizas, bueno, la ciencia, ¿por qué ha funcionado cada una? Es por la restricción calórica si has perdido peso, que no son dietas para perder peso, ni el ayuno y tal, pero si se pierde peso, es porque ha habido una restricción calórica.
No, totalmente.
Sin restricción calórica...
Es imposible.
No hay pérdida de peso. Y la restricción calórica, con el ejercicio, pues tienes que estar haciendo 2 horas de ejercicio o más todos los días para quemar esas 500 calorías que necesitas de déficit, y eso no es compatible con la vida de la mayoría de las personas, ¿no?
Totalmente, claro. Y además, si comes cada vez menos, es verdad que puedes educar, por decirlo de alguna forma, el hambre y que realmente no tengas tanta hambre...
Mira, hay estudios en poblaciones en las que tienen restricción calórica y comen menos, y lo que se ha visto es que se vuelven más eficientes. O sea, lo que se ha visto es que la restricción calórica, además de para perder peso, sirve para vivir, para perder grasa, sirve para vivir más. Yeah. O sea, cuando miran en la isla de Okinawa, esta gente, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Gente que come en general menos calorías porque realmente... Tu cuerpo es capaz de adaptarse a, con menos calorías, hacer los mismos procesos. Mm. Con lo cual, pues es interesante. Dices, ¿es triste? Bueno, por otro lado, también es verdad que cuando haces mucho, mucho ejercicio, tu cuerpo también se adapta, y no es exponencial, o sea, no es directamente proporcional que si haces todos los días 5 horas de ejercicio vas a quemar 5 veces más que el que hace solo 1 hora. Ya. De ejercicio, porque tu cuerpo también se adapta y dice, oye, que me están echando un poco de comer, voy a ser capaz de hacer lo mismo, pero ahorrando.
Hacer virguerías con lo poquito que me
das. Porque ahora se pone a escalar montañas y no me da, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que tener... Yo creo que un punto de lo que yo quiero transmitir es que esto no son matemáticas. O sea, que esto de mi paisano José Mota, de las gallinas que entran por las que salen, en el cuerpo no pasa. Porque hay muchos procesos metabólicos dentro, pero tu cuerpo es muy listo, o sea, tu cuerpo no es un ser sintiente que realmente dice, oye, voy reajustando, voy equilibrando, y tiene un poder, ¿no?, sobre en tu microbiota. Entonces, por eso creo que es importante no verlo todo como algo tan simplista, ¿no? Y cuando alguien le dice, y ahí me meto un poco en un jardín, pero los profesionales sanitarios, incluidos los propios farmacéuticos, que juzgamos, o cuando llega alguien a la consulta o a la farmacia y tiene alguna enfermedad metabólica y todo se echa la culpa al peso, eso es porque estás gordo. Yeah. Es que, claro, si perdieras peso, hay evidencia, se han hecho estudios sobre esto y se ha visto que las personas a las que se culpabiliza, se responsabiliza de su enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, aunque eso también es polémico, son menos propensas a tener éxito en sus intervenciones nutricionales. O sea, se frustran. Y al final, bueno, si no puedo hacer nada, si soy un desgraciado, si todo el mundo me echa en cara todo, pues vivo con esto. Y hay que acabar con ese mito del gordito feliz, entre comillas.
Bueno, que también eso ha sido un fenómeno de ahora, que como que se ha blanqueado un poco, ¿no?, el sobrepeso también en ese sentido, y como que se ha vendido que puede ser saludable. Eso también lo hemos visto en las redes.
Sí, esto fue una
hay
cosa que
tener cuidado,
esto,
¿no?,
fue una cosa que Javier Butragueño
es muy polémico esto.
Me dijo es un tema muy polémico y te lo vas a contar en
y
el
lo
libro.
Tratas tú,
y dije sí. Digo, vamos a hablar de la obesidad metabólicamente sana. Pero con toda la empatía, con todo el respeto y con toda la ciencia, porque realmente es ciencia, ¿no? O sea, lo que llaman el fat but fit, ¿no?
Sí.
Obesos, pero fit.
Pero sanos. O sea,
pero
un
sanos.
Obeso puede estar sano y un delgado puede no estar sano.
Sí, los tofi, los thin out, fat in, ¿no? O sea, en las dos cosas, porque es muy, muy injusto que siempre se hable del que está obeso pero por dentro está sano, pero no se hable del que por fuera tiene un cuerpo normativo, pero por dentro también tiene esa adiposidad alterada, pero por su complexión no se le nota, ¿no? Por fuera. Bueno, pues realmente siempre que oímos hablar de, bueno, tiene obesidad, pero las analíticas perfectas. Bien, esto puede ocurrir, especialmente ocurre en las personas que son jóvenes, porque tu cuerpo es como, bueno, pues como la goma de un bikini, ¿no? Que es elástica el primer año y el segundo año todavía, pero llega un momento que la goma no da de sí. Entonces, esa capacidad de amortiguar la inflamación que se genera en el adipocito, que como hemos visto está estresado, está en ese concierto donde se cae mareado, eso con el tiempo deja de ocurrir, y se han hecho estudios casi en 4 millones de personas, uno en concreto bastante reciente, donde los científicos a esto lo llaman el periodo de luna de miel. O sea, tú tienes esa inflamación y durante una luna de miel todo es fantástico, pero luego empiezan los problemas. Y se ha visto que estas personas, cuando aparecen, bueno, cuando pasan el tiempo, 4 o 5 años, tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, a tener ictus, a tener infartos, y esto es evidencia, ¿no? La fisiología funciona así. Y entonces la persona que diga que puedes tener obesidad, que puedes tener los adipocitos disfuncionales y estar sanos, no, pero cuando hay un exceso de grasa, el adipocito no respira y eso va a ocurrir. Otra cosa es que tú te mires al espejo y aceptes tu cuerpo, que debes aceptarlo, te gustes y quieras tener una vida plena como cualquiera.
Sí, que no te estés acomplejado y que efectivamente eso es importante.
Por supuesto.
Bueno, que la ciencia lo que dice está claro.
Pero no podemos confundir la estética con la fisiología. La estética es una cosa, la fisiología. Lo malo de este asunto es que si una persona tiene un problema en el riñón, en el hígado, o una enfermedad reumatológica, no se ve por fuera. Nadie tiene que avergonzarse de tener hipertensión o hipercolesterolemia, porque no se ve, ¿no? Y hay hipercolesterolemia familiar, que físicamente puedes estar fantástico, y tú lo tienes, si quieres te medicas, si no, no te medicas, tienes un proceso fisiológico alterado en tu cuerpo, pero nadie lo nota. El problema con la obesidad es que por fuera sí se nota. Y el problema también es que hay una serie de palabras, como obesidad, que no es una palabra adecuada para definir lo que está ocurriendo, porque ya tiene el estigma de la estética. Se está trabajando desde las sociedades científicas, y esto es algo que también vamos a ver, en cambiar el nombre. Yo en el libro hablo de un ejemplo muy concreto que vamos a entender todos. Enfermedad mental. Ya nadie habla de enfermedad mental. Se habla de salud mental, ¿no?
Sí, es un giro que lo cambia todo.
Hemos cambiado el nombre. Hemos cambiado la palabra discapacidad, hemos cambiado la palabra minusválido, hemos cambiado palabras que no representan bien o que generan un estigma. Bueno, pues las sociedades científicas están trabajando para cambiarle el nombre a la palabra obesidad y que sea un nombre relacionado más, pues, con las disfunciones metabólicas, alteraciones metabólicas, algo que dé a entender que lo que ocurre es un problema en el adipocito, no un problema estético, porque la palabra obesidad ya irremediablemente
está asociada.
Está asociada.
Bueno, Marian, pues nada, apasionante todo lo que cuentas, y los que quieran profundizar más sobre el tema, pues que se hagan con tu libro, Tu cerebro tiene hambre. Ya llegamos al final, pero bueno, antes te voy a pedir que nos des 5 claves, 5 tips que resuman un poco, pues, todos los consejos que das para aprender a comer mejor y más saludable.
Las 5 claves están en el Partenón de la Salud, que muestro en el libro. Nuestra salud es un Partenón en el que lo más importante, al final del Partenón, que es lo que se ve, el frontón, ¿no? El frontón es nuestra mente, y las estrategias para la mente van a ser las estrategias de Mindful Eating, profundizar en la alimentación consciente. Es el primer consejo que puedo dar para controlar ese hambre emocional o ese hambre mental. En segundo lugar, las columnas de nuestro Partenón. Tenemos los pilares de la dieta. Al final, el resumen de los suecos del Find Your Way es: come más verde, muévete y no comas tanto, ¿no? Y con el muévete vamos abajo del Partenón, que tenemos esa base, ¿no? Y la base del ejercicio físico, yo recomiendo hacer algo que en el libro llamo el tristras, que son ejercicios de fuerza para hacer en 10-15 minutos por las mañanas. Es una rutina, un circuito súper sencillo que puedes hacer en pijama. Yo lo he hecho esta mañana en pijama, o sea, porque no me da tiempo para más. En cuarto lugar, no perdemos de vista que tenemos unos genes, una genética. Sabemos que los genes cargan la pistola, pero la epigenética, ¿no? Nuestros hábitos disparan el gatillo. Bueno, pues conocer cómo funciona esto no está al alcance ahora, pero para dentro de unos años va a ser fundamental. Y por último, el ambiente. El ambiente, que es la acrópolis que rodea nuestro Partenón, aunque no podamos influir en que haya teletrabajo, que haya más sedentarismo, sí podemos hacer sobre esto, por ejemplo, cuestiones como lo que yo llamo el Kit Kat, snacks de ejercicio cada hora, levantarte, dar un paseo, hacer elevaciones de talones. Ya sé que hacer sentadillas en la oficina está peor visto que salir a ponerte alguna cosilla entre los dedos y echar humo, pero ¿por qué no intentarlo?
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Bueno, Marian, millones de gracias por venir. Decías antes que este es tu séptimo libro y que ya era como cuando tienes tus últimos hijos. Yo espero que tu familia sea súper numerosa de libros para que tengas que volver
hasta
a visitarnos.
Hasta que llegue a ser como Paloma Blanc, creo que me quedan dos todavía. Así que bueno, nos veremos, Paloma.
Y a todos vosotros, gracias por estar siempre ahí. Os esperamos en el próximo capítulo de La belleza es nuestra. Hasta pronto.